Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 28 de diciembre de 2021, día de los Santos Inocentes, últimos coletazos de este año que se nos escapa de las manos. Y oiga, lo que anunciaron las previsiones del tiempo se está empezando a cumplir. Hoy todavía lloverá en Galicia y los Pirineos, incluso puede que lo haga por la mañana en zonas de Andalucía y Extremadura, pero el agua en general ya va de paso y las temperaturas están subiendo notablemente. Bueno, estamos en un punto en el que muchas de las cosas que pasan y que son noticiosas pasan precisamente porque se está acabando el año, y eso hace, por ejemplo, que el Congreso apruebe hoy definitivamente los presupuestos generales del Estado, que, por cierto, el Congreso parece el Real Madrid de baloncesto o la Real Sociedad en fútbol. Hay más de medio centenar de diputados fuera de juego por el COVID, incluyendo a la presidenta Meritxell Batet. También porque se acaba el año, el Ayuntamiento de la capital de España, Madrid para los amigos, ha llegado a un acuerdo para salvar sus cuentas. Y aunque parezca una cosa así muy local, desde el punto de vista político pasa como con el adelanto electoral en Castilla y León, que tiene su miga política por lo que conlleva de movimientos tectónicos en los diferentes partidos. Ahora iremos con todo eso, si les parece, pero miren, también porque se acaba el año y Nochevieja está a la vuelta de la esquina, y decir Nochevieja es decir dale a tu cuerpo alegría Macarena, es decir, incremento de los contactos sociales. Pues en las últimas horas muchas autonomías han anunciado ya o van a anunciar más pronto que tarde una nueva ronda de restricciones con las que tratar de contener el incremento de los contagios. Aragón, Cantabria y Navarra han aumentado las restricciones al ocio nocturno, y luego hay otra serie de autonomías como Galicia, País Vasco y La Rioja que están estudiando otro tipo de limitaciones a las celebraciones de Nochevieja. Aquí lo llamativo es que 6 autonomías del norte han decidido coordinarse para tomar más o menos el mismo tipo de medidas. Es decir, ante la inacción del gobierno de España, que no quiere meterse en líos y solo se le ocurre lo de imponer la mascarilla en todo momento en la calle, media docena de territorios han tenido que formar una UTE pandémica, una especie de cártel anti-COVID que trate de llenar el vacío legislativo y ejecutivo del gobierno central. Y ahí el que ha llevado la voz cantante ha sido el lehendakari Íñigo Urkullu.
Hemos realizado un esfuerzo para adoptar una serie de medidas entre todas las comunidades de nuestro entorno. Las vamos a poner en vigor de cara a las celebraciones de fin de año y de año nuevo, y también durante las siguientes fechas. Las medidas son un recordatorio de que debemos seguir extremando la prudencia y la responsabilidad. La variante Omicron se expande en todo el mundo y nuestra mejor defensa comienza por cumplir las medidas individuales y colectivas.
Luego ya se puede entrar en el debate de si las medidas son acertadas o exageradas, o si ahora son necesarias pero deberían haberse tomado antes para que ahora no fueran tan drásticas. Bueno, ese puede ser un debate frente a un crecimiento francamente exponencial de los contagios. 214.000 desde el jueves, con récord de incidencia, 1.200 casos, aunque eso sí, con unos hospitales que siguen estando mejor que hace un año. Ese es un debate, pero desde el punto de vista político y administrativo no deja de ser muy llamativo que la pasividad del gobierno central sea tan evidente que las autonomías se vean forzadas a colaborar entre ellas. A todo esto, la Comunidad de Madrid no forma parte de esa UTE pandémica, sigue yendo por libre, sigue apostando por evitar los cierres, pero sí está estudiando no autorizar las macrofiestas, así que hoy podría confirmarse que no se van a permitir 5 eventos masivos de entre 500 y 1.000 personas que están previstos en la región para Nochevieja. Así que esa será una de las consecuencias inesperadas que nos va a dejar Omicron en estas fiestas de fin de año que nos prometíamos muy felices. La hostelería, saben que vio pasar la guadaña de cerca, pero evitó un cierre total, pero el que se va a llevar un buen golpe justo en una de las noches más importantes de facturación va a ser el ocio nocturno. Y el presidente del gobierno a todo esto, ¿qué se cuenta? Pues ha pedido prudencia y ha hecho un doble pronóstico.
lo que me gustaría es trasladar que en estas próximas semanas, que vamos a ver cifras de contagio evidentemente altas, no así en hospitalizaciones y en UCIs en comparación con otras olas previas, sí me gustaría trasladar a la ciudadanía española que tenemos que perseverar en la estrategia que hemos seguido hasta el momento.
Que Sánchez se ponga a hacer pronósticos es para tentarse la ropa, porque como le salga como el pronóstico de la fuerte y vigorosa recuperación económica o el pronóstico de la factura de la luz, estamos apañados. Hombre, lo primero, que los contagios van a subir en los próximos días más de lo que ya lo han hecho, eso se puede dar por seguro. Viendo lo que ha pasado en Sudáfrica o en Alemania, haciendo las cosas bien, los contagios los podríamos tener a la baja antes de que termine enero, pero de momento ahora mismo estamos en todo lo alto. También es verdad que Sudáfrica tiene una población mucho más joven que la nuestra y que Alemania ha impuesto restricciones más duras que nosotros. Así que todo lo que digamos a estas alturas tiene que ser siempre con la debida cautela. Desconfíen de los que hagan pronósticos como si fueran la verdad verdadera 100%. Eso por lo que se refiere a los contagios. Luego está ese segundo pronóstico que ha hecho Sánchez sobre los hospitales, que ojalá se cumpla también. Ojalá los hospitales sigan resistiendo y esto se quede únicamente, que no es poco, en un golpe brutal, otro más para la sufridísima atención primaria, para los laboratorios que realizan diagnósticos y para el día a día del mundo laboral y de la vida personal de muchos españoles. Ahora mismo tenemos 1.715 personas en las UCI, eso es el 18%, cuando hace un año estábamos en el 21%, y las plantas están al 7% cuando hace un año estaban al 10%. En esa delgada línea de los pronósticos nos seguimos moviendo. ¿Tiene pinta de que los hospitales pueden aguantar sin colapsar? Tiene pinta, pero si los contagios no crecen exponencialmente hasta tal punto que, por muchos contagios que hagan falta para un ingreso en la UCI, al final los acabemos generando en enero. Ese y no otro es ahora el dilema de los políticos que, después de haberse dormido otra vez en los laureles, ahora quieren prevenir un enero complicado como sea. En lo que no hay debate posible es en que los fallecidos son muchísimos menos ahora mismo gracias a las vacunas. Y esto es lo que hay, y esto es lo que la gente de a pie, pues estos días está tratando de gestionar a su manera. Yo no sé si ustedes lo notarán en su entorno más cercano, pero en muchos notamos que la gente ha subido bastante la guardia, entre otras cosas para evitar problemas de cuarentenas, problemas familiares y fastidios vacacionales. Bueno, bien está si todo eso no está sustentado en el miedo, sino simplemente en la prudencia y la responsabilidad individual para salir del paso de un repunte puntual de la pandemia, de los que esperemos que cada vez queden menos. De hecho, por poner un poco de optimismo a todo esto, los expertos siguen pensando que estamos mucho más cerca del final que del principio. Amós García, por ejemplo, es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y cree que, aunque Omicron nos haya amargado un poco las fiestas, el objetivo marcado sigue siendo factible.
Que la pandemia esté ya razonablemente controlada, hayamos convertido ya al SARS-CoV-2 en un virus más de los que conviven habitualmente con nosotros, y nos estaremos planteando posiblemente la conveniencia o no de realizar una vacunación cada X tiempo de manera similar a la que se hace con la gripe, pero eso sí, en ese caso entiendo que se debería vacunar solamente a los vulnerables.
Pues en buena medida va a depender ese escenario de la rapidez con la que se vacuna la población mundial para evitar que ese virus que va probando cerraduras encuentre otras mutaciones con las que nos vuelvan a complicar la vida. En fin, que la vida sigue más allá de la pandemia y, como decimos, hoy van a suceder cosas que tienen su importancia en el plano económico. Primero, la aprobación de esos presupuestos generales del Estado en el Congreso, que nacen ya con muy poca esperanza de ser equilibrados y poderse cumplir, porque son unas cuentas absolutamente expansivas que se hicieron tomando como referencia unas previsiones de crecimiento que ya no se cree ni el propio gobierno. Y por más que las cuentas lleven el dopaje de una parte de los fondos europeos y por más que en 2022 nos espera una subida de impuestos de no temenés, esas cuentas no son realistas. Ayer The Economist hacía recientemente un estudio de qué economías de nuestro entorno se habían comportado mejor teniendo en cuenta parámetros como el PIB, la renta per cápita o la inversión. Bueno, pues estamos en el puesto 23. Es verdad que tenemos cerca países como el Reino Unido o Alemania, pero estamos demasiado lejos de Italia, puesto 15, y a años luz de los países nórdicos que lideran la lista. Y en este contexto, hoy se aprueba por el Consejo de Ministros, para entrar en vigor mañana mismo, la reforma laboral, la famosa reforma que al final no ha sido derogada, pero incluye cambios con los que dicen se va a combatir la temporalidad. Ahora vamos a ver, porque resulta que los partidos que sustentan el gobierno, el gobierno PSOE-Podemos, amenazan con aprovechar su tramitación parlamentaria para modificarla o tumbarla. Y la patronal COE, ya nos lo dijo aquí su presidente Antonio Garamendi, como se toque una sola coma de ese pacto, se bajará del acuerdo. Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hablaba ayer aquí con nosotros también y también descartaba que se pudiera modificar una reforma laboral que ya está pactada.
Es una reforma muy ambiciosa. Nace primero con el consenso, que eso es muy importante. Es el resultado de un trabajo muy prolijo con los agentes sociales en el que hemos estado embarcados durante muchos meses. Y la pregunta que hay que hacerse es si aborda o no los problemas que tiene de fondo nuestro mercado laboral, que tiene y deficiencias, tiene insuficiencias. Y yo creo que abrumadoramente sí.
Es la emoción de vivir en un país gobernado por una coalición con un partido en su seno de izquierda radical, apoyados en otros partidos también de izquierda radical, más separatistas y todo lo que le cuelga, que solo buscan el cuanto peor mejor o aprovechar cualquier chantaje para sacar una nueva tajada, que seguramente es de lo que se trata y cómo va a acabar este asunto de la reforma laboral. Vamos ya, si les parece, con otros asuntos que también amenazaban lío y que han acabado en un pacto pragmático con trasfondo político de esos que no entusiasma a nadie. Titulares con José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Efectivamente, en Madrid se avecina lío en el ayuntamiento a cuenta de los presupuestos. En la tarde de este lunes, el consistorio, liderado por PP y Ciudadanos, ha anunciado un acuerdo para sacarlos adelante este próximo miércoles, mañana miércoles, contando con los concejales de Recupera Madrid, antiguos ediles del partido de Manuela Carmena. Han dado su apoyo a cambio de rebajar el IBI en las viviendas de menos de 300.000 euros y de hacer hija predilecta de la ciudad a la recientemente fallecida Almudena Grandes, la escritora.
No podíamos quedarnos bloqueados. No podemos quedarnos atrás en este momento. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que implica el año 2022 para el conjunto de la vida de los madrileños. Y por tanto, era necesario poder aprobar este presupuesto que diera respuesta a la situación que están atravesando los madrileños.
Era el alcalde Almeida, pero a última hora de esta noche uno de esos concejales de Recupera Madrid ha presentado su dimisión por no estar de acuerdo. De momento, a PP y Ciudadanos les salen las cuentas, sumarían 29 votos por los 27 de la oposición, pero vamos a estar muy atentos por si hay algún movimiento de última hora. En La Palma han comenzado los trabajos de reconstrucción. Las autoridades se centran ahora en intentar recuperar las carreteras sepultadas por la lava. En estos momentos, esa excavadora que acaban de escuchar trabaja en retirar el magma acumulado en el cruce que hay entre el barrio de La Laguna y Tazacorte. De lograr recuperar esta vía, se ahorrarían hasta 20 minutos de trayecto, mientras los vecinos siguen reclamando las ayudas prometidas. Esta misma noche se han reunido en los Llanos de Aridane para pedir que se agilicen esos 400 millones de euros que ha prometido Pedro Sánchez. Y continúan los homenajes a los presos etarras. El próximo viernes 31 se han convocado marchas en Mondragón en favor, entre otros, del sanguinario Henri Parot. Enseguida les ofrece Sergio Barbosa más detalles. Y una última cosa, antes de los deportes, Hacienda ha publicado su célebre lista negra de morosos. Aparecen más deudores, se ha rebajado el listón desde 1 millón a 600.000 euros. El exfutbolista Samuel Eto'o o el chef Sergi Arola son novedades. Repiten el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, o Mario Conde. Eso sí, han conseguido salir Globo, el Club de Estudiantes de Baloncesto o Del Nido. Y en los deportes, en el partidazo, se siguen sumando positivos en la Liga. Edu Azagra.
Los equipos de Primera y Segunda División están volviendo a los entrenamientos y están apareciendo varios positivos. En Primera División se notificaron ayer 10 casos en la Real Sociedad, 5 en el Español, 9 en el Celta, 5 en el Cádiz y 6 en el Betis. Además, en Segunda División, solo en el día de ayer hubo 23 positivos. La jornada comienza el viernes y, según el protocolo de la Liga, tiene que haber un mínimo de 13 jugadores por equipo para poder disputar el partido. Además, se hizo oficial la primera llegada del mercado invernal. Rafinha Alcántara, ex del Barcelona, Celta y París Saint-Germain, llega cedido hasta final de temporada a la Real Sociedad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14, una hora menos en Canarias. Hombre, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero no solo en nuestro país se ha puesto en marcha la maquinaria de las restricciones. A otros territorios europeos como Francia o Alemania también les preocupa la evolución de la pandemia en las próximas semanas y sobre todo que las fiestas de Nochevieja puedan agravar la situación. Por eso, en las últimas horas, ambos territorios han anunciado nuevas medidas.
Nous avons ouvert. Sur la base du volontariat, la vaccination
hemos abierto de forma voluntaria la vacunación a niños de 5 a 11 años. Asimismo, damos prioridad a aquellos que también padezcan otras patologías. Desde mañana por la mañana, la recomendación de sanidad es que después de 3 meses será suficiente para poder inyectarse la segunda inyección y así beneficiarse del refuerzo.
Como decía el primer ministro francés, Francia quiere impulsar la vacunación en los niños y también impulsar las dosis de refuerzo en la población más débil. Además, allí se prohíbe el consumo de pie en la hostelería, se impone el teletrabajo al menos durante 3 días a la semana y se reducen los aforos en los eventos multitudinarios, en todos excepto en los mítines políticos por la cercanía de las elecciones presidenciales. También en Alemania, donde la evolución de la pandemia mejora levemente, algunas autoridades regionales han decidido blindarse de cara a este fin de año y principios de 2022. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, ¿qué es lo más destacado?
Esta Nochevieja tampoco se podrán tirar petardos en muchas ciudades alemanas. Las reuniones en interior y en exterior están siendo limitadas. En Brandenburgo y Baja Sajonia, por ejemplo, el máximo es de 11 personas, sin contar los niños, hasta el 11 de enero. En todo el territorio, los espacios públicos cerrados están vetados para los no vacunados, que siguen siendo casi el 30% de la población. El ministro de Sanidad de Baviera ha sugerido encarecer la contribución a la seguridad social a las personas que rechazan la vacuna y varios Bundesländer están sopesando continuar con la escuela online después de las vacaciones.
Alemania es, por cierto, uno de los países que ya ha decidido cerrar los estadios al gran público. Precisamente hacia ahí mira el deporte de nuestro país. Más allá de las restricciones generales que está adoptando cada comunidad, reducir aforos en los estadios va a estar sobre la mesa mañana miércoles en el Consejo Interterritorial. El deporte tampoco se salva de este gran repunte de contagios que estamos viviendo y fíjense, la Real Sociedad ahora mismo es el club de primera división de fútbol con más positivos, 10 en la primera plantilla y otros 7 en el filial. Pero es que también hay infecciones en el Celta, el Español, el Betis, el Cádiz y en el baloncesto en más de lo mismo. Aquí el Real Madrid ha notificado ya 11 positivos, lo que ha obligado a cancelar su partido de la Euroliga de mañana miércoles contra el Fenerbahçe turco. Desde luego la mirada está puesta sobre todo en las aglomeraciones que se puedan celebrar en los próximos días. Como les hemos contado, las fiestas de Nochevieja son motivo de preocupación, pero también otro tipo de eventos como por ejemplo las cabalgatas de Reyes en la Comunidad Valenciana de momento no se cancelan.
Cada municipio y cada localidad tiene también sus propias características. No es la misma la incidencia en sitios muy pequeños que en sitios más grandes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que haya las menores aglomeraciones posibles. El objetivo es que en cualquier caso siempre se lleve la mascarilla y que en espacios cerrados se ventile.
Era el presidente valenciano, Ximo Puig. De momento las cabalgatas no se cancelan, pero eso sí, cada municipio deberá garantizar la distancia de seguridad entre los asistentes. Ya veremos cómo lo hacen, por ejemplo, en Alcoy. Allí se celebra la que se considera la cabalgata más antigua de nuestro país, una cabalgata que saca a miles de personas a la calle y donde sucede algo peculiar. Cada paje sube los regalos a las casas de los niños. Habrá que ver si esto se mantiene o se anula este año. Por cierto, en pleno repunte de contagios y en un momento en el que es prioritario identificar a los nuevos positivos, estamos viviendo un problema grave con los antígenos. Primero, porque están agotados prácticamente las farmacias de nuestro país y segundo, porque su precio se ha multiplicado por 3 o por 4 en los últimos días. Asociaciones de consumidores como Facua e incluso el Consejo General de Enfermería están pidiendo al gobierno que establezca un límite de precios para que no se especule con los tests. Algo en lo que están de acuerdo muchos farmacéuticos. Eso sí, piden que se limiten los precios a los distribuidores porque ellos ya han pagado por los que tienen en stock y si se hace como con las mascarillas, perderán dinero. Aseguran que se están llevando el mismo margen que antes de la subida. Nos lo cuenta Raquel, tiene una farmacia en Aranjuez, en Madrid.
Sí, pero precios máximos para los proveedores y luego de precio máximo de venta en farmacia. Pero no como se hizo con las mascarillas, que se fijaron unos precios máximos y a muchos compañeros nos pilló con muchísima cantidad de mascarillas y luego tuvimos que venderlas a un precio inferior de lo que lo habíamos comprado.
Más cosas. Esta noche, por ejemplo, ha pasado por el cascabel de 13 Salvador Iglesias.
Cuando todo el mundo me pregunta que soy un valiente y si temo la represalia, me da que pensar. Pero bueno, imagino que si la gente y los padres castellanoparlantes en particular pues se sienten un poco respaldados o animados por mi decisión, pues se vaya animando todo el mundo y por fin se normalice de verdad la situación, porque hasta ahora utilizan la palabra normalización para algo que no es normal, porque la lengua de Baleares también es el castellano.
¿Quién es este hombre? Pues es el padre de una joven de 14 años que estudia en un instituto de Mallorca y, como acaban de escuchar, que está exigiendo al gobierno balear que su hija tenga al menos el 25% de las clases en castellano. Denuncia que su hija tiene el catalán como lengua vehicular en todas las clases. Es el primer caso de esa comunidad que sigue los pasos de otras familias de Cataluña, familias como la del niño de Canet de Mar, a la que, como recordarán, la justicia terminó dando la razón.
No es una cuestión política, sino es una cuestión pedagógica, ni más ni menos. En el caso de mi hija, se desenvuelve mejor en español y no tenía mucho sentido estar dedicando más tiempo a traducir la pregunta del problema que a resolverlo. Y básicamente es eso, que me gustaría que mi hija, cuando fuera a clase de matemáticas, pues aprendiera matemáticas y no catalán, nada más.
De momento, Salvador ha presentado una reclamación ante la Consellería de Educación Balear. Lo ha hecho respaldado por la asociación Hablemos Español. Si el gobierno balear no le escucha, tiene pensado recurrir a la justicia. Además, les cuento que los homenajes a los presos etarras continúan. De nada ha servido, por ejemplo, las recientes palabras del coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, mostrándose en contra de esas movilizaciones o esos actos. Ahora la Red Ciudadana de Apoyo a los Terroristas Encarcelados ha convocado una marcha para este próximo viernes, 31 de diciembre, en Mondragón. Será a favor del acercamiento de tres etarras, entre ellos el sanguinario Henri Parot, detenido en Sevilla en 1990 cuando conducía un coche cargado de explosivos con el que pretendía volar la jefatura de policía de esa ciudad. Se le imputaron entonces 82 asesinatos y se le condenó a casi 4.800 años de prisión. Pues ese nuevo homenaje que se le pretende hacer en Mondragón el día de Nochevieja ha sido denunciado por el colectivo de víctimas del País Vasco. Consuelo Ordóñez es su presidenta.
Este acto, en concreto, es verdad que es similar al que causó tanta indignación en septiembre pasado. Nosotros, como no puede ser de otra manera, pues volvemos a denunciarlo. El culto al terrorista y a la violencia terrorista no ha desaparecido ni disminuido porque te haya dejado de matarnos. Lo único que han disminuido, es verdad, a lo largo de estos años son los honguitorris, pero todo lo demás sigue intacto.
Hace unos días ya se celebró un nuevo ongietorri denunciado por las víctimas. Fue el 23 de diciembre en Pamplona para recibir, como recordarán, a Ignacio Martín Echevarría, alias Mortadelo, tras su salida de prisión. Y una cosa más, se lo hemos adelantado hace unos minutos. La última lista de morosos de Hacienda ha rebajado el listón a los 600.000 euros y eso ha hecho que entren nuevos nombres. Susana Moneo.
La deuda total de los morosos asciende a 18.232 millones. La lista casi se ha duplicado al dar entrada a quienes deben más de 600.000 euros. Antes el umbral era de 1 millón. Por ello aparecen el cocinero Sergi Arola con 985.000 euros, el jugador Eto'o con 890.000 o el personaje televisivo Kiko Matamoros. También entran las empresas Twitter y Pullman Tour, pero hay muchos que repiten. Es el caso de Mario Conde, debe casi 8 millones, la actriz Paz Vega 3, el escritor César Vidal 2,6 o el entrenador Ancelotti 1,4. Por encima de ese millón, el escritor Ildefonso Falcón o la presentadora Patricia Conde. Han salido, es decir, han pagado su deuda con Hacienda, el presidente del Sevilla, la aplicación Globo o el Estudiantes.
Y a esta hora y por España otras historias que deben conocer. En Elche, la policía busca al presunto asesino de una mujer paraguaya de 25 años. Su cuerpo apareció ayer sin vida en una casa del barrio de Los Palmerales. En las próximas horas se le va a hacer la autopsia en Alicante. Isabel Bartolomé.
Pocos datos se tienen de la víctima, de unos 25 años y nacionalidad paraguaya, asesinada en Nochebuena en Elche. Tenía dos hijos de 3 y 9 años y al parecer llevaba poco tiempo viviendo aquí en España y algo menos con el hombre al que se estaba buscando y con el que supuestamente mantenía una relación y que no era el padre de los hijos de la víctima. Vivían en el barrio ilicitano de Los Palmerales, una zona de actuación preferente tanto por parte del Ayuntamiento como por la Generalitat debido a las necesidades asistenciales que se registran.
Y en Burgos, una de las provincias con mayor despoblación, la universidad ha puesto en marcha un programa piloto. Va a dar becas para que titulados universitarios empiecen sus carreras en municipios con menos de 20.000 habitantes. Javier Luna.
Este programa piloto permitirá incorporar a 6 titulados universitarios a empresas ubicadas en menos de 20.000 habitantes. Cada uno de ellos irá destinado a cada una de las áreas territoriales de la provincia de Burgos: Arlanza, Bureba, Merindades, Amaya Camino, Ribera del Duero y Demanda Pinares, siempre que haya demanda, eso sí. Permanecerán en sus lugares de destino 12 meses, aunque el objetivo es que este programa sea solo la lanzadera para poder iniciar su proyecto vital en el medio rural.
6 y 25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Quieres eliminar la grasa localizada de manera definitiva? Clínica Barragán te propone la técnica Baser, evolución de la liposucción que consigue mayor definición corporal, rápida recuperación, que trata zonas más pequeñas tensando la piel. Clínica Barragán, 91-300-2355. Primera consulta gratuita, 91-300-2355.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Malú, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro mucho de saludarte, Malú.
Igualmente, muchas gracias.
Enhorabuena.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Si una alcachofa te cuesta
4 euros el kilo, el agricultor se lleva 10 veces menos. ¿En vuestro caso?
Pues entre pinchos. Crías una camada de corderos entre pinchos, que de 50 ha subido a...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En onda media 999.
Cope Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? De verdad, no me venga usted también con esas. No me diga que usted también ha visto Don't Look Up, No Mires Arriba, la última película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Ayer, desde luego, fue una locura. No sabemos muy bien por qué, pero en redes sociales casi que no había ningún ser pluricelular que fuera capaz de vencer la tentación de comentar que había visto la película y, en consecuencia, dar su propio veredicto. Es curioso, porque esto pasa mucho últimamente con las películas y las series que se ofrecen en plataformas digitales de pago, que la gente que está abonada tiene como la necesidad de hacer de crítico o de prescriptor. Pues he visto la película y tal, y me parece estupenda y tal y cual. Bueno, dicen los que saben de cine que la película en realidad tampoco es para caerse redondo, pero que el planteamiento tiene su gracia. Dos astrónomos desconocidos, sin mucho prestigio, descubren que un meteorito se dirige a la Tierra. Y a partir de ahí dan una gira para dar a conocer la noticia, porque la Tierra se va al tacho como no haga nada o incluso haciéndolo. ¿Y cómo se comportan los medios de comunicación y cómo se comportan también los individuos y organizaciones que son de una determinada tendencia ideológica en esa película y los que son de otra, etcétera, etcétera? Pues todo eso esconde unas determinadas moralejas sobre cómo somos los seres humanos o cómo es la sociedad en la que vivimos actualmente. Que es curioso, porque aquí cada uno va a reparar su casa, que es, por otro lado, lo que siempre pasa en España, que solo vemos la caricatura de aquellos que nos caen mal. Hay que ver qué tontos son los que piensan así o asado y lo bien que los critica esta película. Y el que es de la otra cuerda dice exactamente lo mismo de los otros. Pero, chico, es lo que hay. Miren, si esta Nochevieja fuera medio normal y se juntaran para cenar el ciento y la madre como se juntaban antes de la pandemia, ese podía ser uno de los temas de conversación. Ese nuevo novio de tu hermana o de tu prima que para romper un silencio incómodo te dice, pues he visto No Mires Arriba y está muy bien. Mejor incluso que la última de Almodóvar, que también la he visto. Y tú, muy bien. Anda, pásame el vino que la noche va a ser larga. Claro, el problema es que vamos a ver qué noche vieja tenemos el próximo viernes, porque la cosa se está poniendo bastante, bastante restrictiva.
Hemos realizado un esfuerzo para adoptar una serie de medidas entre todas las comunidades de nuestro entorno.
Tampoco debemos de extremarnos en cerrar, cerrar, cerrar.
Hemos cambiado claramente la dinámica de los contagios del ámbito familiar a lo que es el ámbito social. Pues esta circunstancia nos hace ver que efectivamente tenemos que establecer algún tipo de medida de contención.
Muchas autonomías han puesto en marcha una nueva ronda de restricciones de cara a la Nochevieja, apuntando sobre todo al ocio nocturno. De hecho, seis de ellas han formado una especie de bloque para coordinarse e ir más o menos en la misma dirección ante la falta de acción de Pedro Sánchez. Aquí se da una de las eternas contradicciones o de los grandes dilemas que de forma recurrente nos plantea la pandemia. Ya sabemos que los expertos, los mismos que no han entendido muy bien lo de tanta obsesión con la mascarilla en la calle en todo momento, sí que nos piden mucho cuidado con los interiores de nuestras casas, porque ahí, cuando se juntan grupos convivientes diferentes, es donde el virus corre que se las pela. Pero es que en la otra cara de la Nochevieja, que es cuando la juventud, y no tan juventud, dice aquello de, comidas las uvas, ahí os quedáis que nos vamos de fiesta. Ahí los contactos sociales, ¿cómo los controlas? Porque una de las cosas que nos ha demostrado la pandemia es que si tú cierras las discotecas y los bares de copas, lo que empieza a surgir como setas son los botellones en la calle y las fiestas ilegales. Con lo cual, te sales de Guatemala para meterte en Guatepeor, porque encima le pegas un rejonazo económico a un sector que antes de la pandemia contrataba a 200.000 personas y facturaba 20.000 millones de euros. Así que vamos a ver cómo acaba eso. El ocio nocturno en Cataluña, de momento, ya ha recurrido el toque de queda a la justicia y vamos a ver si de aquí a Nochevieja los tribunales no vuelven a cambiarle el paso de forma cautelar a este panorama de las restricciones. En todo caso, ya sabemos que Pedro Sánchez nos ha pedido prudencia, al mismo tiempo que ha pronosticado dos cosas. Una, que los contagios van a seguir subiendo, y dos, que los ingresos en los hospitales no lo van a hacer tanto. Lo primero se da por hecho. Lo segundo, cruzamos los dedos para que siga siendo así. De momento, a pesar de los 214.000 contagios desde el jueves, los hospitales siguen mejor que hace un año. ¿Dónde hizo ese pronóstico Pedro Sánchez? Pues en La Palma, lugar que conoce perfectamente porque ha ido ya no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino hasta 8 veces.
Y el compromiso del Gobierno de España, como de todas las instituciones públicas, es firme, es determinado. No vamos a olvidar a los palmeros y a las palmeras, por mucho que el volcán haya dejado de escupir lava. Al contrario, ahora empieza la tarea de la reconstrucción y también el relanzamiento de la isla de La Palma. Ese es el compromiso del Gobierno de España. En nombre de él, lógicamente, hablo, pero me atrevería a decir también, querido Mariano, querido Ángel, que podemos hablar en nombre de todas las instituciones.
Se nota que Sánchez iba con la respuesta preparada desde casa. Es verdad que a los presidentes del gobierno, llegado a un punto determinado, les empieza a afectar el síndrome de la Moncloa y se aíslan de la realidad, pero se conoce que a Sánchez todavía le llega, o todavía tiene algún asesor de los 200 que tiene por ahí, que le ha dicho, escúchame, siendo la octava vez que vas a La Palma y teniendo en cuenta que hay gente que perdió su casa y su trabajo hace tres meses, y todavía no ha visto un duro, si no vas allí otra vez únicamente a decir que qué valientes son los palmeros y que tú les quieres mucho, mejor que lo de las ayudas suene a cosa inmediata, que va a llegar ya, pero ya de verdad. Así que nada, otra cosa en la que vamos a desear que Pedro Sánchez no se equivoque y realmente esas ayudas y esa reconstrucción de La Palma se materialicen de forma inmediata. Y decíamos hace un rato que el día viene muy económico, con los presupuestos que se aprueban en el Congreso, con la reforma laboral pasando por el Consejo de Ministros y todo con esa sensación de aceleración que provoca el fin de año. Pues otra cosa que se ha acelerado y aprobado sobre la bocina son los presupuestos de la ciudad más importante de España, como es la capital, porque Madrid, con sus 3 millones de habitantes, tiene un presupuesto que supera con mucho los 5.000 millones. Y aunque esto pueda parecer un poco local, pues tiene su aquel, porque la cosa en lo político se había puesto interesante. PP y Ciudadanos contaban en noviembre con los 4 votos de Vox para sacar las cuentas que pretendían bajar el IBI de forma generalizada a los madrileños. Pero Vox se negó a última hora porque el ayuntamiento no retiraba las restricciones al uso del coche en el centro de la ciudad. Y al final, PP y Ciudadanos, que en casi toda España se llevan a matar, han tenido que apoyarse en los concejales carmenistas, que suenan así a secta milenaria del desierto del Gobi, pero que en realidad son los concejales de Más País, que se salieron del partido, que anteriormente había roto a su vez con Podemos, porque bueno, la izquierda madrileña es como las matriuscas rusas, una muñeca dentro de otra y hasta el infinito y más allá. Bueno, la cuestión, que las cuentas de PP y Ciudadanos salen adelante, pero con cesiones. La rebaja no será tan grande para los que tengan un piso superior a los 300.000 euros, que hay mucha gente que no es millonaria y en Madrid se gasta 300.000 euros y más en un piso, aunque sea hipotecándose hasta las trancas, y se hace hija predilecta a Almudena Grandes, la escritora a la que Pedro Sánchez y la izquierda han ensalzado notoriamente con motivo de su muerte, pero que todo lo que tenía de buena escritora lo tenía también de personaje controvertido, con ramalazos sectarios y declaraciones un poco salidas de tono. En su momento la derecha se negó a hacerla hija predilecta de Madrid o darle una calle porque la escritora había deseado, por ejemplo, el fusilamiento de la mitad de los madrileños. Y claro, eso pues está un poco feo, ¿no? Bueno, pues al final Almudena Grandes es hija predilecta de Madrid y ahora la típica lucha por el relato.
Ni presupuestos comunistas ni presupuestos de la ultraderecha. Vox decidió arrinconarse. Por tanto, los únicos socios que tenemos en el equipo de gobierno son los madrileños. Y eso nos exige que, si para sacar cuestiones que consideramos importantes, tenemos que negociar con grupos distintos, lo haremos.
¿Son PP y Ciudadanos unos flojos que ceden a las exigencias ideológicas de la izquierda? ¿Es Vox el que ha propiciado esa cesión por no ser un socio fiable y encasquillarse con lo del uso del coche en el centro de las ciudades? Pues cada uno que elija la versión que más le acomode. Pero las elecciones de Castilla y León son en febrero, Andalucía está en cartera para 2022 y los movimientos tectónicos en el bloque de la derecha no dejan de sucederse, casi casi como el tremor que se sentía en La Palma antes de la erupción. Vamos con otros asuntos que nos apunta ya José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
La Nochevieja y sobre todo el nuevo año están en el punto de mira de países europeos como Francia o Alemania. Allí se han anunciado nuevas restricciones. En el país galo, por ejemplo, se recupera el teletrabajo al menos durante 3 días a la semana y también se impulsa la vacunación de los niños. Y en Alemania las reuniones en interior y exterior se van a limitar en algunas regiones. Hasta 11 personas como máximo se van a permitir en esas quedadas. Además, se veta la entrada de personas no vacunadas en los interiores de espacios públicos. Por cierto, Israel ha comenzado a inocular la cuarta dosis a 6.000 personas. Forma parte de un estudio clínico que busca comprobar si la cuarta dosis es realmente efectiva. Y más cosas. La Fiscalía Provincial de Madrid pide 9 años de prisión para el bailaor Rafael Amargo. Se le acusa de un delito de tráfico de drogas y venta de sustancias estupefacientes en su propio domicilio.
Con el tiempo se va a demostrar verdaderamente lo que ya es más que demostrable, que es una cosa en la que soy inocente, porque si no, no estaría aquí donde tengo que estar.
Amargo, como acaban de escuchar, defendía su propia inocencia hace solo unos meses. Y en la localidad sevillana de Mairena de Aljarafe siguen sin aparecer 2 hermanos menores de edad. La Guardia Civil investiga su desaparición después de que la madre se negara a entregarlos a su exmarido porque no quería que los niños fueran vacunados. Desde el 16 de diciembre este hombre no tiene noticias de sus pequeños. Al parecer la madre se los ha llevado a Jerez de la Frontera, donde reside con su actual pareja. Y en los deportes, en el partidazo, comienza a moverse el mercado. Edu Azagra.
La Real Sociedad ha sido el primero en incorporar nuevos jugadores y ha firmado a Rafinha Alcántara en calidad de cedido hasta final de temporada. Llega procedente del Paris Saint-Germain, donde no estaba contando con muchos minutos. También el Betis continúa con sus renovaciones y ha prolongado el contrato de su delantero Borja Iglesias hasta el año 2026. Por otro lado, los positivos por coronavirus acaparan la actualidad del fútbol español. En el día de ayer se notificaron 10 casos en la Real Sociedad, 5 en el Español, 9 en el Celta, 5 en el Cádiz, 6 en el Betis y 23 casos en Segunda División.
El trino del conciso con Carlos Dávila, con bastante vehemencia arrimada, se ha lanzado a una campaña para recuperar votos. ¿Con qué mensajes? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Con la ayuda de los medios más dominados por el sanchismo, Arrimadas y Ciudadanos se han lanzado efectivamente una campaña para intentar que su destino político no sea la irrelevancia o la desaparición. Sus mensajes son estos. Primero, el Partido Popular nos lo debe todo. Nunca le debimos ceder las presidencias autonómicas en 2019. Segundo, a pesar de la OPA del Partido Popular, estamos muy bien. Gobernamos, por ejemplo, en 400 ayuntamientos. Tercero, la gente debe recordar que hace solamente 2 años íbamos a ganar las elecciones. Cuarto, del Partido Popular nos separa la ideología y sobre todo nuestra apuesta por la regeneración política. Quinto, en temas sociales como la eutanasia, la aprobación del cannabis terapéutico o el embarazo subrogado, demostramos nuestro auténtico carácter liberal. Sexto, tenemos tiempo para la recuperación de voto. Europa nos apoya. Quieren un partido liberal en España. Séptimo, pensar que lo que sucedió en Madrid en mayo va a suceder en España es un absurdo. En Andalucía, octavo, necesitamos otra legislatura con el mismo gobierno. Noveno, es falso que apoyáramos una moción de censura en Castilla y León. No íbamos a romper el gobierno de Mañueco. Antes yo me hubiera marchado a casa. Y décimo, somos un partido gourmet. Aspiramos a ser decisivos en toda España. Como se ve, no está arrimadas para reconocer errores. Por ejemplo, cuando se le pregunta por qué abandonó Cataluña habiendo ganado las elecciones, dice que porque se lo pidió Albert Rivera. Cuando se le recuerda que se negaron a un acuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición, manifiesta que ella no estaba en ese pacto. Y cuando se le interroga sobre la moción de censura de Murcia, auténtica clave de lo que está sucediendo en España, asegura que ella no sabía nada, que fue iniciativa de un tal Cuadrado. ¿Le servirán estos mensajes para no desaparecer? Todas las encuestas prevén que no.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, ya lo anticipan los periódicos. Como titula el periódico de Cataluña esta mañana, el gobierno pasará apuros para aprobar la reforma laboral pactada. Hoy comenzará a vender sus bondades a los socios habituales en el día en el que se aprueban definitivamente las cuentas del Estado para el año que viene. Una reforma laboral, lo subraya el periódico de España, que ha rematado un año de desencuentros entre el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. El PP arremete contra el acuerdo de la reforma laboral. Garamendi, dice El Mundo, no firmará la reforma sin que sea aprobada en el Congreso. Destaca el diario ABC que el colectivo Propresos quiere homenajear este viernes en Mondragón al mayor asesino de la banda terrorista ETA, Henri Parot. El control de los presos etarras, añade este diario, enfrenta a Arnaldo Otegi con la disidencia de su partido. De la pandemia, lo subraya El Mundo en portada, ante la parálisis del gobierno de Sánchez, 6 comunidades del norte de España pactan limitar horarios y número de comensales en la hostelería. El País, por su parte, cuenta que la Ley de Seguridad Nacional en trámite prevé reservas de bienes ante crisis y pandemias. Se trataría de evitar en el futuro los problemas de suministros que hubo al inicio de la pandemia. Y en La Vanguardia se refieren a ello como un remedio del Plan Marshall, buques metaneros de Estados Unidos con destino a Europa para aumentar el abastecimiento. Ese suministro extra de gas, unido al aumento de temperaturas, está logrando rebajar un poco al menos el precio de la luz.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues me quedo con la lista de las 20 mejores librerías del mundo que han votado los lectores del Financial Times. Incluyen una española, la librería Finestres de Barcelona, abierta curiosamente en este año de pandemia. Y es que el virus y lo que a él ha llevado aparejado, restricciones y confinamientos, ha dejado como contrapartida positiva una mejora de los índices de lectura y una venta de libros mayor en la mayoría de países, también aquí en España. En otra lista paralela, esta elaborada por los periodistas de la sección de cultura del diario, se cuela otra librería española, la espectacular Biblioteca de Babel de Palma de Mallorca.
Vamos a ver también qué tenemos en la píldora económica de hoy. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. La reforma laboral llega hoy al Consejo de Ministros para su aprobación. Será remitida después al Congreso de los Diputados para validarse, pero la reforma entrará en vigor de forma inmediata porque será publicada en el Boletín Oficial del Estado tal cual está, ha dicho el ministro Escrivá. Según él, la reforma tendrá efectos también inmediatos y estos se van a ver rápidamente en el mercado de trabajo. Gracias a la reforma laboral, Sergio, el Ejecutivo cumple con los plazos fijados con la Comisión Europea y publicará la nueva normativa en el BOE antes del 31 de diciembre, como requisito para la recepción de los fondos europeos, que, como sabes, han sido ya desembolsados por la Unión Europea y cuya auditoría por parte de Europa será trimestral. La reforma se ha conseguido gracias al acuerdo con los agentes sociales. Mantiene la flexibilidad en la contratación, el despido actual y busca rebajar la temporalidad. Reduce el número de contratos temporales y su duración.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro y mano a mano no encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia, de la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Como nuestro país, otros territorios europeos como Francia están viviendo un repunte de contagios. Por eso, allí el Consejo de Ministros ha adoptado nuevas restricciones para defenderse de la variante Omicron. Una de ellas es adelantar la dosis de refuerzo de los 5 meses a los 3. París, Asunción Serena.
Las cifras de contagios de COVID-19 en Francia son inquietantes. Para primeros de enero esperan 250.000 casos positivos diarios.
Todo esto parece un film que no termina.
Esto parece una película sin fin, ha dicho el primer ministro Jean Castex tras anunciar una batería de nuevas restricciones, como que las grandes aglomeraciones de eventos deportivos, por ejemplo, quedan reducidas a un máximo de 5.000 personas si son en el exterior y 2.000 en el interior. Queda prohibido comer en transportes públicos, cines y teatros, y para consumir en bares y restaurantes habrá que estar sentados. Además, a partir de la semana que viene será obligatorio al menos 3 días de teletrabajo a la semana. Sin embargo, no habrá toque de queda este día de Nochevieja, ni se retrasa la vuelta a los colegios, que está fijada para el 3 de enero.
Y la Fiscalía de Madrid pide 9 años de prisión para el bailaor Rafael Amargo por vender drogas en su casa a terceras personas. También se acusa a su asistente de producción, Juan Baño.
La Fiscalía acusa al artista de vender droga en la casa madrileña que comparte con su mujer, aunque deja fuera de la acusación a esta última. El juez les acusaba de integrar un grupo criminal, cosa que no mantiene el Ministerio Público. Eso sí, cree probado que Amargo ha cometido un delito persistente contra la salud pública al vender estupefacientes de manera concertada junto a su asistente de producción, Juan Eduardo de Santos. La adquirían de manera conjunta, dice el escrito, a los distintos distribuidores para posteriormente repartirla entre ambos y venderla a terceras personas. Los propios agentes, al registrar a 2 individuos que acababan de abandonar la casa del bailarín de manera apresurada, comprobaron que portaban la droga recién adquirida. Otras veces se valían de una persona de confianza, Manuel Ángel, para llevarla al lugar donde el cliente indicaba. Luego regresaba al domicilio de Amargo a entregarle el dinero. Lo comprobaron los investigadores el 27 de abril del año pasado. La mula, así se llama en el argot, cobró 50 euros a cambio de una bolsita con casi 1 gramo de metanfetamina.
Llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Sergio. Mañana el gobierno aprobará la reforma laboral. Lo analizaremos en la tarde de COPE. Analizaremos qué ha pasado con esa derogación que prometió Sánchez, que negoció con Podemos. 14 meses. 14 meses para, a última hora, correr mucho porque Bruselas exige que se haga esa reforma laboral cuanto antes. Al final, los montes han parido un ratón. No se toca, en realidad, cuestiones esenciales no se tocan de la reforma de Rajoy y se les da un poquito más de poder a los sindicatos. Es otro apaño. Necesitamos en España no esto, sino una política laboral mucho más coherente, que ayude a crear empleo de otra forma.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas. Era tan Black Mirror, yo sabía que no ibas a aguantar. Y abrazarte a todo lo que das.
¿Sabes esas mañanas que dices, no, si yo hoy voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero déjame que el arranque del día sea un poco tranquilo, que ya habrá tiempo para ponerme a 1000 por hora? Pues mira, en un día así viene muy bien este tema que se titula Histéricos, pero que en realidad es muy tranquilito, un mano a mano entre el gran Leiva y la no menos grande Jimena Sariñana. Qué bonito cuando un tío de la península se pone a cantar así con una señorita de México y lo que sale suena así de bien. Qué milagro el idioma español. Histéricos con Leiva y Jimena.
Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina. Cuando había algunos de onda realidad, me arañabas la cara. Empapados en vino, yo sabía que no ibas a aguantar. No me das miedo, lánzame hacia ti. Esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello y ya verás cómo se encienden algunas luces del puerto. A nuestro paso suceden extraños movimientos.
Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello.
Herrera en Cope. Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar 1000 formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta. Setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¡Celebra estas navidades en Pinocho el Musical! Con un 50% de descuento. Una electrizante y mágica aventura para toda la familia en el nuevo Teatro Alcalá. Domingos a las 12:30 y fechas especiales. 50% de descuento para todas las funciones en butacaoro.com. Regala Pinocho estas navidades, solo en el nuevo Teatro Alcalá.
¡Lanzando mortero de citate!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinácea!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con sitaque, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estas navidades, Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás lo que necesitas, porque tenemos tu regalo perfecto para estas navidades. Ven y vive la Navidad de Arturo Soria Plaza, donde el mejor regalo eres tú. ¡Felices fiestas!
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900 20 20 11. 900 20 20 11.
¿Necesitas una PCR fiable sin exponerte al contagio? Haz tus encuentros navideños más seguros. PCRencasa.com. PCR por saliva y sin salir de tu domicilio con la seguridad de tu hogar. Desde 60 euros con certificado COVID. PCRencasa.com. 91-486-6556. Garantía Gamma Health.
Abuelo, ¿quieres roscón? Uy, el abuelo se ha dormido. Pues me lo como yo.
En Orramas os pedimos que en estos días cenéis pronto, que si no los abuelos se duermen y no llegan a probar el roscón, con lo bueno que está. Y para que juntarse sea más fácil, en nuestros roscones repartimos hasta un total de 6.000 euros en tarjetas regalo Orramas. Consulta cómo participar en ahorramas.com.
Estas Navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas Navidades el regalo es Abono Teatro, una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com, plazas limitadas.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.